Es un espectáculo, para mi gusto, muy interesante, pero muy extraño.
Disclaimer o exención de responsabilidades. Aquí a veces no se sabe qué es el bien o qué es el mal. El hablar de hechos no refleja mi postura ni debe considerarse como un ataque directo hacia su persona, opiniones, ideologías o creencias. Se hace un cortés recordatorio de que no somos una fuente fidedigna o confiable, ni siquiera acertada, solamente somos un ejercicio de entretenimiento apoyándonos en la libertad de expresión. Siéntase libre de opinar o contradecirme. Este espacio no es formativo, tampoco es informativo, pero es gratuito y vamos a respetar su privacidad. El presentador podrá o no compartir o debatir su opinión. Esté siempre consciente de esta declaración. No nos hacemos responsables por sus emociones. Si se aburre o se emputa, es meramente su pedo. Aquí vamos a hablar de cosas del pasado, cosas que venían en nuestro manual de instrucciones, aquello que los griegos llamaban psique, aquello que los biólogos llaman ADN, aquello que los psicólogos llaman conducta. No solamente somos lo que somos porque estamos como estamos. Además, somos lo que somos porque semos lo que semos. Humanos, la putada más interesante del universo, la unión de materia, energía, conciencia, vida y causalidad. Es usted el único responsable de las interacciones que tenga con este, pasadas y futuras emisiones. Si acepta los presentes términos y condiciones, Abel Villalba le da la bienvenida a este episodio del Efecto Forer. Quiero empezar este episodio con una disculpa por haber tardado tanto en subirlo. No quisiera que entre una emisión y otra sucedieran más de 2 semanas. Sin embargo, para tocar los temas de los que vamos a estar hablando, decidí volver a documentarme con algunos libros que había abandonado hace unos 15 años. Quiero agradecer también a las personas que se comunicaron al 55-42-18-0337 y quiero agradecerles por sus preguntas, sus felicitaciones, en específico a la persona que me dice: cabrón, ¿cuándo vuelves a subir material? Muchísimas gracias por el interés, este episodio es en específico para ustedes. Hoy vamos a estar hablando del gen egoísta, de la comunicación horizontal y de la mutación de la genética. Mientras tanto, vamos a estar escuchando a Bajo Fondo Tango Club, este ensamble uruguayo-argentino que se le ocurre a Gustavo Santaolalla para dar difusión a la música tradicional del Río de la Plata. Ya sabe, candombe, milonga, tango, y les añade ritmos más actuales como el pop, el hip hop, el rock and roll y la electrónica, dando origen a las canciones que vamos a estar escuchando de fondo. Yo doy con este grupo un día que estaba buscando tango instrumental porque soy fanático de cómo suena el acordeón cuando no está en las manos de un mexicano. Y después encuentro este grupo que se llama Bajo Fondo y algunos otros similares como Narcotango o Gotán. Pero prefiero escuchar a Bajo Fondo porque soy fanático de Gustavo Santaolalla, el que idea este ensamble. Este genio ha trabajado con artistas de diferentes disciplinas como Hideo Kojima en el videojuego de The Last of Us, que es nominado para varios galardones de la industria de la música de los videojuegos. Yo ni siquiera sabía que existía eso. También tiene 2 Óscares, uno por la película de Brokeback Mountain y otro por la película de Babel. Además ha trabajado con diferentes artistas. Muy probablemente el disco que más le guste de su artista favorito es porque lo produjo Gustavo Santaolalla. Ha trabajado con cantantes como Julieta Venegas, Juanes, Molotov, Café Tacuba, Calle 13, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Todos ellos le deben cuando menos una producción a este señor y gracias a él son lo que son ahora. Pero dejemos de hablar de este genio de la música para concentrarnos en el tema. Vamos a estar hablando en específico del trabajo de este biólogo que se parece tanto a Emma Watson, Richard Dawkins. Richard Dawkins, que es fanático de la teoría de la evolución de Charles Darwin, sin embargo dice que no es ético actualmente implementar un sistema de evolución darwiniana para el humano actual. Y esto ya se intentó el siglo pasado. Un canciller alemán, creo que se llamaba Adolf, decide implementar un sistema para que se propague la raza aria y vamos a decir que empieza a segregar otras genéticas que no le parecen tan idóneas. Tal es el caso de los polacos o de los judíos. Y Hitler logra parte de su cometido. Cuando yo estoy en Alemania, si veo chavos guapísimos, muchachas preciosas, gente que sin pedo se puede venir a trabajar a México de modelo, de decano, de stripper, y le iría de maravilla sin pedos. Pero no nada más está el prototipo del alemán alto, güero, de ojos azules. También cuando voy caminando por calles de ciudades grandes como Hannover, Múnich o Hamburgo, veo que las calles tienen un relieve, tienen un sendero de bolitas que te van acompañando por todos lados. Yo en este momento conozco 17 palabras en alemán, así que no podía preguntarle a la gente, por lo que en un parque decido sentarme para observar qué relación tiene la humanidad con estas bolitas en el piso. Supongo que tienen que tener alguna función. En México no las tenemos y yo sabía que no es porque somos tercermundistas, aunque sí, y que Alemania tiene para pagar bolitas en sus aceras, aunque también pensé que tenían un trasfondo más amplio, que tenían alguna razón de ser. Y me doy cuenta que sí, en Alemania necesitan más este sendero con bolitas, más de lo que se necesita en México. En Alemania me doy cuenta que hay alrededor de, no sé, 8 cabrones al día arrastrando su bastón por este camino de bolitas. Con este camino de bolitas se llegan a entender en el espacio, van contando las calles, saben dónde tienen que dar vueltas, saben hacia dónde está el metro, saben cuando están llegando a un cruce. Esto es parte de la herencia de Hitler. Cuando Hitler empieza a propagar, a promocionar la endogamia, pues entonces empiezan a aparear gente con relación sanguínea muy cercana, tíos lejanos incluso, primos y familias que estaban íntimamente relacionadas, y lo que logran es que estos genes que deberían ser recesivos empiecen a propagarse entre las generaciones nuevas en vez de desaparecer. Uno de estos genes que debió haber sido recesivo es uno que afecta directamente la visión, lo que genera que las personas tengan debilidad visual o una ceguera total. Y aquí en México no se da esto. En México estamos hechos una mezcolanza de todas las razas, a diferencia de lugares que son más puros de sus razas, vamos a decirle. Y esto no es benéfico necesariamente. Vamos a aterrizarlo a ejemplos más tangibles. Si usted sale a las calles, va a encontrar que hay muchos perros sin dueño, muchos perros que no podemos identificar su raza. Estos perros, a diferencia de los perros con pedigrí, que estos tienen no solamente nutriólogos, sino hasta chefs en algunos casos, pues ellos no comen así. Ellos comen escasamente y comen lo que se van encontrando en las calles, cosas que no tienen alto contenido calórico o nutritivo. Sin embargo, es lo que los mantiene vivos y prestos para relacionarse con el entorno que dejamos en las ciudades. Estos perros sobreviven además de mejor manera a infecciones o se recuperan más rápido al ser atropellados que los perros a los que decimos que les estamos cuidando los genes. Y muy lejos de eso estamos propagando algunas afecciones, estamos propagando algunas mutaciones que deberíamos desaparecer. Si nos fijamos en perros como los pugs o los bulldogs, nos vamos a dar cuenta que cada vez son más chatos. Estamos afectando directamente el sistema mecánico de respiración de estos perros. Y esto genera que estos perros chatos y gorditos tengan muchos problemas en la respiración. Y el ADN no es determinante, la genética no es determinante. Sin embargo, sí da ocasión a algunas situaciones. Estos perros de narices muy chatas pueden morir muy fácilmente de complicaciones respiratorias. Obviamente pueden morir atropellados o porque los envenene la hija de puta de la vecina o porque desarrollen cáncer. No necesariamente porque estén predestinados a morir de un paro respiratorio, por ejemplo. Pero sí son más propensos a este. No nada más sucede en los perros pequeños, en perros grandes que consideramos fuertes como los pastor alemán. Hay una condición muy marcada que se llama displasia de cadera. Esta condición que se produce debido al desgaste de ligamentos, de la estructura ósea, y que van deformando poco a poco estos animales. Yo tuve una perra que mi papá rescató, una pastora alemán que rescató de la perrera, y era una perra muy alegre, se la pasaba corriendo, saltando, incluso se podía parar en dos patas. Y podía estar así durante 3-4 minutos mientras uno le hablaba o jugaba con ella. Y conforme va pasando el tiempo, esta perra empieza a ser más tranquila. Esto debió alertarme de lo que estaba sucediendo. Ya no tenía el comportamiento que yo le conocía, entonces no se me hace raro. Supongo que es porque va creciendo, ¿no? Y como nos pasa a todos, vamos perdiendo un poco de energía. Y no estaba pasando esto necesariamente. Conforme empiezan a pasar los años, esta perra empieza a arrastrar una pata o a cojear a veces. Tarda mucho en levantarse. Los últimos días de este animal me sorprendía mucho y me impactaba mucho el cariño que trataba de demostrar esta perra. Cuando llegábamos, se arrastraba por saludarnos, una imagen muy dolorosa, y tuvimos que ponerle fin a su sufrimiento. Y esto no hubiera pasado si en vez de que tratáramos de cuidar los genes, pues entonces mejor los mezcláramos. Y es lo que dice Richard Dawkins en su libro, que aprovechemos la gran gama de genes que hay en el universo, bueno, en el planeta, para empezar a mezclarlos entre nosotros. Yo le sugiero que usted vaya a China y se aparee con una persona de allá. Le aseguro que sus hijos van a ser más inteligentes que usted y van a ser más altos que su papá o mamá china. De hecho, si el primero le sale muy chingón, pues aproveche, tenga 14, arme su propio equipo de fútbol. Estos niños son más rápidos que usted, más rápidos que su papá chino. De hecho, se han hecho experimentos con perros en los que perros de que son la resultante de mezclar a diferentes razas, produce perros que son más rápidos que sus papás, perros que son más inteligentes que sus papás y que incluso viven más que sus padres. Y esto es un consejo muy personal. Procure no buscar razas, no buscar un perro por $300-$400. Si un perro de la calle le puede ofrecer el mismo amor. Además, si ustedes, retomando los pugs, yo soy fanático de los pugs, están tan culeros que a mí me parecen bonitos. Sin embargo, mucha y estos ojos saltones, esta cara que tiene, se asemeja mucho a las condiciones físicas de un individuo con síndrome de Down. Muchos perros con síndrome de Down viven en casas donde los dueños ignoran que los perros tienen esta condición que se da precisamente a la endogamia, a cruzar individuos con relación genética, lo que va a generar algunas complicaciones, algunas incompatibilidades, y alguna de estas incompatibilidades es el síndrome de Down. Entonces, la gente no los nota, la cara así medio rarita de los pugs se asemeja mucho a la cara que tendría un pug con síndrome de Down. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema.
Ya usamos algunas palabras como generaciones, genética, incluso dije la palabra genes, pero todavía no definimos qué es un gen. Richard Dawkins dice en su libro del gen egoísta de 1976, a lo largo de 11 episodios, bueno, la primera edición, porque en 1989 se añaden el capítulo 12 y 13, que fue la edición que leí recientemente. En este libro nos explica de una manera muy vulgar, y por vulgar utilizo la acepción de común o corriente, porque no utiliza tecnicismos. Utiliza un lenguaje que es apto para todo público, que no se necesita tener un doctorado en biología para entender lo que tiene que decirnos. De hecho, dice que cualquiera puede difundir los conocimientos científicos si simplifica al máximo, y esto es algo que yo tomo como filosofía de vida. Cuando alguien me llega a preguntar algo, y no es porque sepa mucho o sea experto en algo, pero hay cabrones que creen que tengo la respuesta a alguna de sus dudas, y cuando sea el caso yo trato de responder con un lenguaje cero técnico, utilizando ejemplos que no requieren mayor conocimiento para que a esta persona le sea más fácil asimilar lo que le estoy explicando. También hay otra frase en este libro muy cabrona y que es la que da origen a este episodio, y escúchela bien, es un libro escrito en 1976. Bueno, publicado en el 76. Dice, cuando morimos hay dos cosas que podemos dejar tras nuestro, los genes y los memes. Así es, hoy vamos a estar hablando de genes y memes. De hecho, es Richard Dawkins quien acuña el término que escribimos como meme. Y no se debería pronunciar meme, sino meme. Viene directamente de mimética, viene de la imitación. Y bueno, vamos a tratar eso más adelantito. Vamos a hablar primero de los genes. Cuando yo estaba en la secundaria, un profesor, cada vez que me decía alguna cosa, yo lo tomaba como ficción, francamente. Ese cabrón me dijo cosas, por ejemplo, que los cristales no son sólidos, que son líquidos que están en constante derretimiento, vamos a decir, porque tienen una alta viscosidad y una alta densidad que permiten que los apreciemos como sólidos, pero que en realidad son líquidos que no podemos atravesar por lo viscoso y lo denso que están. Y por eso es que yo tomaba como ficción todo lo que me dijera. Alguna vez nos da un ejemplo de cómo los científicos creen que surge la vida en el planeta. Dicen que en una cápsula metieron agua y los ingredientes que formarían a un ser vivo: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, yodo, calcio, sodio, bla bla bla, y empiezan a a crear descargas eléctricas y a bombardearlo con luz ultravioleta. Los científicos obviamente esperaban encontrar algo diferente, pero se sorprendieron cuando lo que encontraron fue algunas enzimas, algunas proteínas, y es así como creen que empieza la vida. Y yo le tomo un poco de seriedad al ejemplo que me dio cuando leo este libro cuando tenía 15 años. En este libro dice que el planeta estaba, bueno, era un lugar hostil. Recordemos que ni siquiera los gases estaban configurados como los tenemos hoy día, por lo tanto no había capa de ozono y nos caían más cabrones los rayos ultravioleta. El magma, que se ha estado enfriando a lo largo de milenios, pues estaba más caliente y estaba más cercano a la superficie terrestre. Esto da origen a muchos terremotos, a muchas erupciones volcánicas. Ya había agua, ya había vapor de agua y por eso mismo había tormentas eléctricas. Era un lugar muy agreste. Cuando empieza a interactuar la materia en el planeta debido a la energía que hay en el mismo, pues empiezan a haber reacciones químicas. Ya lo dice Bill Hicks, el nacimiento de un niño no es un milagro, es una reacción química. Y vamos a ver por qué. Bueno, imagínese este planeta viejísimo que ya tiene ciertos mantos acuíferos y que en estos mantos acuíferos pues está la materia que compone lo que conocemos del mundo actual. Pero no está en forma de árboles o de pájaros, está en pequeños legos, está en forma de átomos y de compuestos y de moléculas. Entonces, estas moléculas que están flotando a la deriva, de repente hay alguna que tiene la particularidad, de asimilar la materia del entorno. Entonces empieza a colectar pues materiales, empieza a crecer esta molécula y eventualmente la molécula es tan grande que ya no es sustentable que siga de ese tamaño, por lo que se fractura en dos. Recordemos que cuando un átomo se empareja con otro, lo hace por estabilidad del mismo. Entonces estas moléculas, cuando ven que ya no es factible seguir de ese tamaño, se fracturan en dos. Y no es porque lo decidan, vamos a decir que tienen pseudovida porque no tienen vida, nada más son una serie de átomos mezclados unos con otros en cierta configuración. Imaginemos que tienen conciencia pero no la tienen. Entonces estas partículas que están flotando empiezan a colectar lo que hay en el ambiente y cuando son muy grandes se dividen y estas dos moléculas empiezan a flotar por el entorno hasta que son muy grandes y se dividen y ya hay cada vez más moléculas. Hay tres características de estas moléculas. La primera, vamos a decir que tienen cierta longevidad, su periodo de existencia desde que inician hasta que dejan de existir. Una particularidad que vamos a llamar fecundidad, que significa qué tan rápido se están dividiendo en nuevos seres, y una tercera que es la fidelidad de copia. O sea, una molécula grande al tener cierta composición pues se puede dividir en dos moléculas pequeñas iguales a la molécula que dio origen a esto, pero antes de que agarrara toda esta materia extra. Entonces, suponga que de repente una de estas moléculas no tiene la cantidad de materia necesaria como para generar dos partículas iguales. Entonces una quizás sí sea como la molécula original, pero la segunda no. La segunda es un mutante, es un ser que tiene un cambio en la configuración. Sin embargo, este mutante quizás también tenga la particularidad de poder ir adueñándose del entorno y generando copias de sí mismo. Es aquí cuando empiezan las primeras guerras. Son guerras por recursos. Estos seres pequeños, diminutos, no lo saben. Ya dijimos que no tienen conciencia, pero el que dio origen al mutante acaba de crear, sin saberlo, a su peor enemigo. Un ser con el que va a tener que competir por adquirir todos los materiales del entorno y dominarlo. Porque este mutante también va a ir agarrando el material. Entonces hay una lucha inconsciente de agentes químicos flotando en el agua. Y supongamos que la molécula original tiene más tiempo de vida que la partícula promedio de la descendencia mutante. Sin embargo, la molécula mutante quizás se reproduce más rápido. Entonces, en un entorno donde la molécula original tarda más en generar copias de sí mismo, aunque viva más, y vamos a decir, aunque pseudoviva más, pues va a tener menos clones y entonces el entorno va a ser dominado por la molécula mutante. Veámoslo así, imagínese usted un elefante. Un elefante vive mucho más que una mosca. Sin embargo, los elefantes duran 22 meses gestando a un nuevo elefantito, mientras que una mosca casi nació para reproducirse. Es más factible que África sea invadido por moscas que por elefantes, porque aunque las moscas vivan menos, se reproducen más. Y esto es lo que empieza a suceder en este caldo primario que menciona Dawkins, en las que quizás las moléculas mutantes empiezan a dominar el entorno porque se van reproduciendo más. Y quizás estas moléculas mutantes también tienen un segundo caso de mutación. Quizás alguna de la molécula, algún descendiente de la molécula mutante que tenía que dividirse en dos iguales, quizás tampoco tiene los mismos materiales que la molécula mutante original y da origen a un segundo mutante. Entonces, así empiezan a desarrollarse a lo largo del planeta varios casos de este tipo. Y cada molécula que va agarrando material del entorno, pues dependiendo del entorno y del material que haya, pues va a tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, alguna de estas moléculas quizás encuentra material adiposo, cosas que conocemos hoy como grasas, y al adherirse a ellas, pues le es más fácil flotar y le es más fácil conservar la temperatura que aquellas moléculas que no están utilizando el material adiposo. Entonces, cuando esta molécula tiene también el tamaño suficiente y los materiales suficientes, pues genera una copia de sí misma, y la segunda copia pues va a tener la mitad de grasa original y van a haber dos seres iguales. Así es como empiezan a desarrollarse los genes. Esto es lo que llama Richard Dawkins gen. Dice que es la unidad mínima de transferencia de información. Y esto originalmente, pues, le digo, nada más eran moléculas que iban agarrando lo que encontraban. Y eventualmente, pues se van generando algunas membranas, se van generando algunos habitáculos, por así decirlo, y dan origen a las primeras células. Las células procariotas y eucariotas no eran otra cosa más que vehículos para las células, vehículos para los genes. Los genes están dentro del núcleo, de las células que tienen núcleo, y todo lo demás es nada más un medio para subsistir. Dice Richard Dawkins que todos los seres vivos no somos otra cosa más que máquinas de supervivencia de los genes. Por eso, si usted revisa su sistema, va a encontrar que las células del tejido muscular son diferentes a las células de las neuronas, por ejemplo. Sin embargo, tienen la misma genética. El núcleo de estas dos células diferentes es igual, aunque el entorno de este núcleo sea diferente. Entonces, las células tienen este pequeño manual de instrucciones que dicen cómo se van a reproducir los siguientes genes y qué materia deberían de colectar para generar una duplicidad de gen y que este también tenga las características de la primer célula. Es así como funciona todo esto. Y el gen es egoísta per se. O sea, en el caso que tratábamos, pues las moléculas en el caldo primario iban a preferir alimentarse ellas a que se alimentara otro. Entonces, y repito, no tenían conciencia, pero las moléculas tenían un comportamiento egoísta, porque cuando una molécula moría, esta llegaba y tomaba sus componentes para hacerse más grande. Y le digo, entonces así empiezan a replicarse los genes en estas pequeñas células y eventualmente las células empiezan a agruparse, empiezan a ser colectivos y empiezan a reproducirse de esta manera también. Los genes y las células, veamos que son como un pequeño carro por los que el gen va a estar resguardado y protegido y le sirve para relacionarse con el ambiente. Bueno, estas células empiezan también a expandirse en cantidad. Sin embargo, sucede lo mismo. Al no haber una fidelidad de copia garantizada, quizás una de estas células es diferente al resto. Si la célula nueva, si la célula mutante no es benigna para el grupo, pues va a perecer. Pero si es importante para el grupo o diferente y puede servirle, digamos que es más fotosensible, entonces el grupo la va a tomar y se va a empezar a reproducir y va a formar parte de este grupo de células, aunque sean diferentes. El origen de células fotosensibles da origen a sensores o a medios. Por ejemplo, así es como surgen los ojos o las partes de las plantas que van a nutrirse a través de la energía de la fotosíntesis. Y ya vamos a hablar de seres más grandes. Somos máquinas de supervivencia, entonces vamos a hablar de máquinas ya pluricelulares. Los científicos están observando a una parvada de pájaros. De repente hay un halcón en el cielo. Y uno de los integrantes de esta parvada, al verlo, se va volando en chinga y emite una señal de alarma. Emite un grito especial, lo que va a hacer que el halcón lo divise. Sin embargo, su especie, el grupo de este individuo, va a saber que hay una llamada de atención, va a haber una alerta de peligro y van a volar tan lejos como sea posible. Entonces este pequeño pájaro se está sacrificando por sus iguales y va a seguir vivo, va a seguir entre nosotros a través de su descendencia. Si es que este pájaro tuvo pajaritos, pues bueno, sus genes van a estar dentro de el grupo y va a seguir subsistiendo. El fin de los genes es duplicarse. Ya lo veíamos desde un inicio del gen. Lo único que le interesa al gen, como si le interesara algo, es seguirse reproduciendo. Entonces esta ave va a alejarse de la parvada para que sus genes sigan vivos, y si no los suyos, los de sus padres, que tendrían más o menos los mismos genes. Recordemos que un par de padres que necesitan sexo para reproducirse aportan nada más la mitad de los cromosomas del nuevo ser. Entonces son, cada nuevo ser es mitad de su padre y mitad de su madre, un cuarto de sus abuelos, de cada uno, y así sucesivamente. Y este comportamiento es muy altruista. De hecho, yo no considero algo más altruista que sacrificar la vida propia en bien de los demás. Hay comportamientos altruistas a lo largo de los milenios en todas las especies. Sin embargo, no nada más existe el comportamiento altruista. Cuando los ornitólogos, los pajarólogos, pues, cuando están observando aves, de repente ven que un cabrón vuela de la parvada y emite una señal de peligro. Los pájaros vuelan lejos y los ornitólogos empiezan a revisar el cielo y no hay ningún peligro para este individuo. Lo que notan es que se va a comer. Y empiezan a notar además que no hay mucha comida. Cuando no hay abundancia de sustento, existe este individuo que emite la alarma para que los demás se vayan a la verga y aprovechar lo que hay en el entorno para seguir vivo, para seguir disfrutando de su presente y para poder seguir procreando eventualmente. Y no nada más sucede con pájaros, sucede con muchos animales. La mentira no es algo que hayamos desarrollado los humanos, es algo que tiene la naturaleza como un mecanismo de seguir subsistiendo. Por ejemplo, hay un laboratorio con ratas. No sé si sepa, pero las ratas necesitan limpiarse constantemente, acicalarse. Sin embargo, no se pueden limpiar ellas solas la cabeza. Entonces le piden a algún compañero que se encuentren que les limpien la cabeza. Porque si no lo hacen, empiezan a salirles llagas. Una llaga va a permitir que entre microbiología o que entren parásitos o incluso que se desangre por allí. Y por eso las ratas tienen que colaborar unas con otras para que no les salgan llagas. Pero imagina que de repente una rata le dice a otra este contrato de: güey, límpiame la cabeza y yo te la limpio después. El sujeto acepta y es limpiado, y cuando es su turno de limpiar al que lo propuso, quizás le dice: no, ¿sabes qué? Quizás tengo hueva o tengo que ir a ver a mi mamá o algún pedo de estos, y deja de limpiarle la cabeza a la primer rata. Entonces, si este comportamiento sucede demasiadas veces, eventualmente esta rata no va a tener quien le limpie, le van a salir llagas y pues va a morir. Va a morir de una infección o va a morir porque se le metió algún parásito. y no va a poder reproducirse, mientras que las ratas tramposas, y así las menciona el libro como ratas tramposas, se empiezan a propagarse porque pueden aparearse. Y además este comportamiento empieza a ser imitado por todo el grupo de ratas. Empiezan a ver que pueden ser limpiados sin tener que esforzarse en limpiar. El asunto es que si siguieran comportándose así, pues eventualmente se reduciría la cantidad de ratas incautas. Las ratas incautas, que también así las dice el libro, pues no se reproducen y no hay quien les limpie. Y por ser tan nobles, pues empiezan a morir. Debido a no ser acicalados, perdón. Bueno, entonces imagínese que una de estas ratas dice: ya no me vuelve a pasar. Cuando a uno le ven la cara de pendejo suficientes veces, pues deja de estarlo, o al menos en la mayoría de los casos. Hay personas que nunca entienden, pero una de estas ratas sí entendió y dijo: no, ni madres, me la vuelves a hacer y no te limpio, cabrón. Entonces va y le dice a una rata: güey, ¿me limpias la jeta y te la limpio yo? Si este segundo ser no le limpia la cabeza, entonces este güey, ya, como ya tiene reconocimiento facial, como ya desarrolló memoria, pues entonces le va a decir: paro, puto, se te va a ofrecer. Y se va a ir así hasta que encuentre quien le pueda acicalar. Y cuando una de estas ratas tramposas necesite ser acicalada, este güey le va a decir: ni madres, cabrón. Y la rata tramposa va a buscar otros individuos para que le limpien la cabeza. Sin embargo, si el conjunto de ratas ya vio cómo una rata puede decir no a quien fue culero con ella previamente, pues el comportamiento también se empieza a propagar. Y la rata tramposa eventualmente no va a tener quien le limpie la cabeza y también va a morir y va a dejar de propagarse su comportamiento y va a dejar de propagarse su genética. Entonces, la rata tramposa se ve obligada a cooperar con la manada o a morirse sola. Él tiene estas dos opciones y las ratas empiezan a ser cada vez más precavidas. Cada vez estas ratas son más rencorosas. No tienen la suficiente base como para desconfiar de un desconocido, pero si alguien ya conocido les hace alguna chingadera, pues estas van a pagarle con la misma moneda en el futuro. Y entonces se vuelve a equilibrar otra vez las subsistencias de ratas culeras con ratas buena onda, por así decirlo. Esto, señores, esto es el meme. Es como el entorno nos puede influenciar, como nuestra cultura puede influenciar nuestro comportamiento, el comportamiento de la masa. Y dice que los humanos somos los más influenciables por la cultura. Y dice: ok, sí, el egoísmo sí es una parte importante de la evolución, es una parte importante de la naturaleza para preservarse a sí misma. Pero nosotros somos racionales, nosotros podemos olvidar un poco el comportamiento egoísta para ser un poco más altruistas, más benéficos hacia el entorno y hacia nuestros compañeros de especie. Y es aquí cuando empieza a mencionar a los memes. Vamos a hablar rápidamente del comportamiento viral. Los virus son estos seres que se introducen en las células y modifican el comportamiento de la misma para que con sus materiales genere más copia de los virus. Una vez que la célula muere, los virus se propagan a otras células y se repite el ciclo. Entonces sucede horizontalmente, sucede en chinga, porque un ser no necesita que otro nazca para transmitir esta información. Por ejemplo, la técnica del habla. Para que usted hablara sucedieron muchas cosas. De las más importantes es que naciera su abuelo. Su abuelo le enseña a hablar a su papá y su papá le enseña a hablar a usted. Aquí sucedieron dos generaciones para que usted hablara. Esto es muchísimo tiempo en términos de evolución, de propagación de información. Ya vimos que los genes son la unidad mínima de replicación. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, de los memes. Los memes son la parte análoga de los genes. También son una unidad mínima de replicación, pero en un aspecto no físico. Ya vimos también cómo el comportamiento se puede ir modificando a través del comportamiento de una especie, como en el ejemplo de las ratas. Y bueno, así es como funcionan los memes. Los memes es transmitir una idea de un cerebro a otro para que se modifique un comportamiento. Acaban de descubrir en Australia, y digo acaban porque sucedió el siglo pasado, de estudiar delfines. Estaban los delfinólogos observando estas criaturas y notaron algo muy particular. De repente estaban pescando con caracoles. ¿Qué sucede? Y esto es nuevo, no sucedía hace 100 años siquiera. A uno de estos cetáceos se le ocurre una manera nueva de pescar, y al ver que es más fácil obtener comida, empieza a propagar la información. Estos delfines empiezan a contárselo a sus familiares, a sus amigos, a los más delfines que se van encontrando en el entorno, y eventualmente todos de madrazo ya saben cómo utilizar esta nueva técnica de pesca, a diferencia de la técnica del habla de su papá que tomó, y de su abuelo, que tomó dos generaciones. Esto puede transcurrir en tan solo una nueva técnica desarrollada y compartir en pura chinga. Bueno, esto es lo que dice Richard Dawkins, que es un meme. Los memes van a afectar directamente nuestro comportamiento y van a tener estas mismas características de los genes: la longevidad, la fecundidad y la fidelidad. Por ejemplo, imagine, más bien recuerde el consejo más importante que le haya dado alguien en la vida, por ejemplo su maestro. El consejo más importante que le haya dado su maestro, bueno, usted lo va a considerar tan bueno que va a empezar a transmitirlo a sus amigos, a sus papás, a sus tíos, a quien se encuentre que crea que necesite este consejo. A su vez, estas personas van a empezar a transmitirlo, y estamos hablando de que este consejo va a tener la longevidad de la existencia en las cabezas de quienes lo conozcan. En el momento en que todos se olviden de este consejo, pues el meme va a morir, va a dejar de existir y ya no va a tener manera de propagarse. Y es entonces cuando está la importancia de la fecundidad en los memes. Un meme se va a tener que replicar en chinga y permanecer en las mentes de quien lo están transmitiendo para que subsista. Y también la fidelidad de copia, porque por ejemplo, a este consejo que le dio su maestro, cada quien le va a meter de su cosecha, y al cabo de 80 transmisiones, el consejo va a estar completamente diferente. No conservó esta fidelidad, y este nuevo consejo va a transmitirse de esta manera y va a verse modificado a lo largo de los años. Entonces, el consejo que le dio su maestro puede morir en cuestión de, no sé, dos generaciones, cuando ya nadie lo recuerde como lo mencionó su maestro. Váyase a ver el título de este episodio. El título de este episodio es 8XL mayúscula. Necesito que tenga un poquito de imaginación y vea estos tres caracteres. Lo que está usted viendo es una pareja teniendo relaciones en la pose del misionero, y los estamos viendo de perfil. Si usted pone atención, los ocho son la cabeza de la pareja. El vato está arriba, la chava está abajo, la X van a ser sus brazos entrecruzados, y la L pues son los muslos del vato, las pantorrillas del sujeto. Y si usted tiene suficiente imaginación, está viendo a una pareja teniendo sexo. Acabo de implementar un meme en su cabeza, acabo de propagarle una idea. Y si usted va con sus amigos y les dice, güey, mira, voy a dibujar una pareja cogiendo, usted nada más tiene que dibujar 8XL, y mi meme va a tener alta fidelidad, porque si usted transforma la L en una H, va a perder completamente el sentido. Entonces, mi meme va a ser tan longevo mientras yo me acuerde de él, usted se acuerde de él, y si usted lo propaga, que esté en la mente de todos. Y si esto le parece suficientemente interesante a las personas que están adquiriendo el meme, lo van a propagar, y mi meme podría ser longevo. Esto es un meme. Un meme no es la foto graciosa de su presidente con letras en blanco con un mensaje más graciosa que la foto del presidente. Esto considérelo usted como humor visual, llámelo webcomic, llámelo viñeta, llámelo dibujo gracioso si quiere, pero el meme, y a lo que se refiere el creador de la palabra, es a la transmisión de ideas. Una noticia es un meme, una canción puede ser un meme. Por ejemplo, si yo digo la quinta sinfonía de Beethoven, tal vez no la ubique por el nombre, pero si tarareo ta 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 tan, usted ya sabe a qué canción me refiero, esta canción tétrica. Y imagine que está usted en su centro de trabajo, y en eso se acerca el gerente para regañar a uno de sus compañeros. Si usted tararea esta canción y le parece suficientemente gracioso a sus compañeros, usted va a generar un chiste local. algo que se va a estar repitiendo en ocasiones subsecuentes para situaciones similares. Y es un chiste que podría ser entendido fuera de sus de este círculo, porque este meme, así de inalienable como es, ha permanecido vigente a lo largo de varios siglos. Este meme es muy longevo, a diferencia del consejo que le dio su maestro, que va a morir cuando ya no estén transmitiendo la información original que le dijeron a usted. Y va, el mío, por ejemplo, también es igual de inalienable, pero dudo mucho que en 80 años alguien esté diciendo, mira, 8XL es una pareja cogiendo. Y es que así funcionan los memes, así funcionan las convenciones. Un día estaban sentado un grupo de culeros en Europa y uno de ellos llega con una barra de metal. Dice, ¿quién está de acuerdo de que a partir de ahora el mundo se mida con esta barra de metal? La mayoría estuvo de acuerdo y gracias a eso tuvimos la penúltima definición del metro. Esta definición que ayudó a explicar el universo en el que nos encontramos. Y no nada más esta. Estos mismos güeyes dicen que si cubicaran esta medida y la dividieran en mil y la llenaran, cada una de estas, bueno, una de estas partes la llenaran de agua, estaríamos obteniendo un litro de agua. Y que si el agua fuera destilada, esta pesaría un kilo. Entonces, estos cabrones definieron cómo vamos a medir el universo nada más porque todos estuvieron de acuerdo. Y es que los memes alteran el comportamiento de las sociedades. Dice Dawkins que el meme más viejo es Dios. No sé si usted crea en Jehová, en Alá, en el Buda, pero yo dejé de creer. Yo antes era católico y un día me imaginé a Dios calvo y rasurado y dije, no le voy a rezar a este cabrón. Usted siga con las creencias que quiera tener, pero la religión no deja de ser un meme. Estaba un grupo de personas que empezaron a hablar de esta religión, se propagó y actualmente el mundo tiene muchas religiones y la mayoría de las personas tiene una, ya sea el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el pastafarismo incluso, porque son memes y fueron memes funcionales que lograron implementarse en cabezas ajenas. Los memes, le digo, que afectan tanto el comportamiento. Y lo entiendo mejor un día que en la universidad un profe me cuenta una historia, me relata un experimento que no sé si sucedió, pero me pareció muy interesante la narrativa. Dice que hay 5 monos en un laboratorio. En este espacio donde se encuentran los monos, hay una escalera que sube hacia un racimo de plátano. Uno de ellos va a intentar subir por el plátano porque el cliché dice que a los monos les fascina el plátano. El pedo es que los científicos lo van a bajar con una manguera a presión. Y además van a mojar con esta manguera a sus compañeros. Estos güeyes no entienden qué pedo pasó. Y este sujeto va a intentar subir de nuevo, pero los científicos lo van a volver a bajar con la manguera y van a volver a mojar a sus compañeros. Si este güey desiste y otro mono intenta subir por los plátanos, pues también va a ser bajado con agua a presión y también van a mojar a sus compañeros. Si esto se sigue repitiendo, eventualmente, antes de que sean mojados por la manguera, los otros 4 van a bajar al güey que está subiendo y le van a poner la chinga de su vida. Este güey quizás no entienda por qué y si lo vuelve a intentar, también le van a poner una putiza hasta que desista y el sistema se encuentre nuevamente estable. Si los científicos tomaran a uno de estos monos y metieran a un mono nuevo de prueba, este sujeto nuevo de prueba va a intentar subir por los plátanos y los otros 4 cabrones lo van a bajar a chingadazos. Este cabrón no va a entender qué pedo está pasando y lo va a intentar otra vez hasta que lo vuelvan a bajar a chingadazos. Y una vez logrado nuevamente un sistema estable, si los científicos sacaran a un tercer mono para ingresar un tercer sujeto nuevo de experimentación, este güey también va a tratar de subir y va a ser bajado a punta de chingadazos. Y esto se va a repetir, si eventualmente sacaran a los 5 monos originales y ya estuvieran monos nuevos en este experimento y llegaran a meter a un 6to mono, se va a repetir este comportamiento adquirido. Y estos monos ni siquiera vivieron la experiencia de la manguera, pero saben que si alguien intenta subir, hay que bajarlo a chingadazos. Y es que es así como funcionan los memes, como la sociedad fue cambiando a través de ideas que alguien empezó a difundir.
Vamos a dejar estos temas hasta aquí, ya hablamos un poquito de lo que es el hardware y el software de los seres vivos cuando hablamos de genes y de memes.
Sin embargo, yo sigo sin entender ni madres. Si usted toma los átomos que se requieren y los acomoda de una manera tal que ensamble una bacteria, estoy casi seguro que esta bacteria no tendría vida. Y es muy sencillo, si usted sale y ve su auto y empieza a quitarle los asientos, los rines, las llantas, los birlos, tornillos, tuercas, gomas, empaques, clips, y empieza a drenar líquido de frenos, gasolina, aceite, anticongelante y agua, para después desensamblar el motor y reducir el carro a sus piezas más simples. Bueno, si usted vuelve a ensamblar todas estas piezas y vuelve a colocar los líquidos en los depósitos correspondientes, el carro va a encender, el carro va a seguir funcionando. A diferencia de que si usted tiene un tigre y empieza a quitarle pelo por pelo, empieza a quitarle la sangre, a drenar también la vejiga, los jugos gástricos, le retira la piel y empieza a deshebrar los músculos, empieza a separar los órganos y a desmontar el esqueleto hueso por hueso. Bueno, en el momento en que usted quiera volver a ensamblarlo, a poner la médula ósea en la espina dorsal, a meterle los órganos a la caja torácica, a ensamblar el esqueleto, a rellenar los órganos con los líquidos que contenían previamente. Si usted acomoda después los músculos, tendones, ligamentos y los envuelve en la piel del tigre, para después llenarlo de sangre y colocar cuidadosamente cada uno de sus vellos en los poros que le corresponden, bueno, este tigre no va a estar funcionando. Y es que yo tengo la duda de qué es la vida desde hace más de 15 años y todavía no encuentro una respuesta satisfactoria. He consultado expertos, he consultado libros de biología, enciclopedias, documentales, incluso diccionarios, y no he encontrado una definición que satisfaga mi curiosidad. Por ejemplo, el diccionario dice que la vida es la existencia, es el periodo de existencia entre el nacimiento y la muerte. Una definición muy cómoda, pero que no explica ni madres. Bueno, entonces la biología dice que es la capacidad de crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, de reproducirse, pero tampoco me convence. Si tuviéramos un robot que funcionara con azúcar, porque el azúcar la transforma en alcohol y el alcohol lo combustiona para obtener energía eléctrica, bueno, entonces el robot está metabolizando. Y si le decimos que se ponga piezas más grandes, pues está creciendo, y como tiene tantos sensores y tiene inteligencia artificial, si nosotros tratamos de darle un zape y el robot lo detecta, entonces quizás se quite. Está respondiendo a estímulos externos. Y si le decimos a este robot, ¿sabes qué? Aquí están las piezas necesarias para que ensambles a otro güey igual a ti. Bueno, pues el robot va a empezar a armarlo, va a ajustar los sensores, va a programar todo el software, va a instalar los algoritmos de inteligencia artificial y se está reproduciendo. Sin embargo, yo tengo mis dudas. No quiero considerar que estos robots ya son seres vivos, aunque tengan todas estas capacidades. Y empiezo a creer que la ciencia tal vez no tenga la respuesta. Y me voy un poco hacia la filosofía. Ya le decía yo que conozco 17 palabras en alemán. Guten Tag, Gesundheit, Prost, Bier, Verdammten Juden. Pero hay una palabra que también conozco y no puedo saber qué significa del todo. No puedo entenderla del todo y mucho menos traducirla. Esta palabra la inventa un filósofo que perteneció al Partido Nazi, al Partido Nacional Socialista, pero que esto no demerita todas las contribuciones al mundo de la filosofía que tuvo. Este señor Heidegger le gusta inventar palabras para poder explicar algunos conceptos, para poder entender mejor los textos que está escribiendo, y una de estas palabras es la palabra Dasein. Esta palabra es quizás la que nos ayude a entender qué es la vida, y vamos a estar hablando de esto la próxima semana, en el próximo episodio. Antes de irme, quisiera agradecer a las más de 30 llamadas y mensajes que llegaron al 55 42 18 0 337. La mayoría fueron de parte de una exnovia que quería que le regresara sus toppers, pero ni en sueños, antes mi vida que sus pinches toppers, a mí me sirven más. También recibí una llamada de una compañía telefónica para que me cambiara con ellos. Les inventé que tengo un plan forzoso, que tengo que liquidar cada una de las mensualidades por adelantado a cambio de ningún beneficio para poder cambiarme de compañía. Cuando no puede refutar el argumento que le estoy dando, me pregunta que si no conozco a alguien que esté interesado en una promoción que por 50 pesitos les dé Facebook ilimitado y llamadas ilimitadas. Bueno, no sé ustedes, pero cuando yo estoy con mis seres queridos, no les pregunto con qué compañía trabaja su teléfono ni cuánto dinero le meten al mes. Entonces, si usted trabaja en marketing, tengo esta idea para usted. Vaya a las compañías telefónicas, dígales que tienen campañas bien pendejas y que es bien fácil mejorar eso. El resto de llamadas las agradezco demasiado. Gracias por compartir, gracias por interesarse, gracias por preguntar una que otra cosa, gracias a los interesados en participar. Ya iremos trabajando en las colaboraciones. Hay gente que quiere trabajar conmigo en diferentes estados de la República y aunque el internet nos permite trabajar a distancia, voy a procurar tratar estos temas en vivo si me es posible económicamente. Ya iremos trabajando en ello, como le decía. Gracias también por sus sugerencias de temas, de tecnología, de qué música tengo que poner para que no nada más esté mi voz castrosa diciendo pendejadas que ustedes no escogieron escuchar. Bueno, los dejo con Bajo Fondo Tango Club, con esta última canción que se llama Pa' Bailar, una canción muy sensual porque el tango es muy sexy. Esta canción nos va a servir para esto. Cierre por favor sus ojos, imagínese a la persona que más le gusta y mientras suena esta canción, la persona que usted imagina empieza a bailar y a quitarse prenda por prenda. Para eso es esta canción. Que tenga muy bonita noche o día, es más, tenga un bonito resto del día, lo que le sobre de este día y un bonito mañana. Hasta luego.